Son las 10 y 6 minutos y seguimos en perspectiva desde el Hotel Horacio Quiroga en Salto, en su Salón Paso de Frontera. Y llegamos al momento que desde hace días muchos estaban esperando. Sí, lo esperaban nuestros oyentes de todos los días, que han demostrado que este concurso de cuentos breves que venimos llevando a cabo desde mayo les interesó mucho, pero sobre todo lo esperaban los autores de los 855 relatos que fueron presentados para participar en esta última convocatoria del año 2012. Ustedes saben, esta vez había que escribir un cuento a la manera de Quiroga, y aunque el desafío era grande, la respuesta fue abrumadora. Vamos a averiguar cómo fue el resultado, y para eso, además de tener en la mesa a Carlos Maya, a Matilde Rodríguez Larreta, a Oscar Sarlo y a Ana Ribeiro, vamos a incorporar por teléfono a dos de los integrantes del jurado que hoy han tenido que participar de manera remota porque están con otras actividades, con otras obligaciones. Empiezo por saludar a Juan Grompone. Buen día, Juan, ¿dónde estás?
Buen día, estoy en Rincón de Bonete.
¿Qué estás haciendo ahí?
Lo que sucede es que hoy se celebra, o sea, digamos, se entrega la placa conmemorativa de la Asociación de Ingenieros Internacionales Eléctricos y Electrónicos, el IEEE, a la empresa Rincón del Bonete como hito de la ingeniería mundial.
Ajá. Así que nos estás haciendo la competencia con otra represa.
Sí, exactamente, de represa a represa es la cosa.
Y Mauricio Rosenkopf, buen día, ¿dónde te encontramos?
A domicilio, pensando cómo le está yendo a Juan en Rincón del Bonete.
¿Cómo está el tiempo allí?
Y 2 grados menos que en Salto, que mantiene siempre su envidiable temperatura.
Empecemos con una consideración breve de cada uno de ustedes, después de haber leído todo lo que leyeron de estos cuentos que llegaron al concurso. Carlos, el presidente del jurado, ¿qué dice?
El hecho de que el presidente del jurado ha tenido una cantidad de tareas nuevas acá. Sí, esta sí. De pesar siempre.
Solo te faltaba venir con toga, no veo por qué no
la traje. Fue muy, muy recargada el trabajo. Fue muy difícil en dos aspectos, por la cantidad de cuentos, que es enorme. 850 cuentos es una locura, es un libro de dos tomos, aunque los cuentos son muy cortos, ¿no? 850 abarcaría 2 tomos de libro, y tuvimos que leerlos y después clasificar para ver cuáles eran mejores y peores, y después entre los mejores poder clasificar primero, segundo y tercero, con una serie de cuentos excelentes, ¿no? Y que eso dificultó enormemente el trabajo, porque lo más difícil es discriminar entre cuentos que se parecen, porque todos se parecían a Quiroga.
Juan, ¿no? Brevemente, ¿a ti qué sensación te dejó?
Bueno, creo que hay realmente la cantidad de cuentos es abrumadora, la temática también. Hay algunas áreas que se repiten bastante, como por ejemplo el tema del suicidio. Lo único que me llamó la atención, que no es un tema de Quiroga propiamente, es la cantidad de cuentos sobre violencia doméstica. Es decir, que ya no es un problema de muerte, sino de violencia doméstica directamente, ¿no? Inclusive de violencia doméstica, es increíble ese tipo de historias, ¿no?
Matilde.
Yo creo que fue absolutamente fascinante esta tarea. Enseguida estuvimos sumergidos en ese mundo loco de naturaleza desbordada. Creo que eso lo captaron muy bien, absolutamente todos, y como dice Carlos, fue muy difícil elegir. Pero sin embargo tuvimos coincidencia en el jurado. La lista inicial, eso que uno manda a veces, los 20 primeros, pero enseguida la mitad por lo menos de los que yo mandé estaban ya elegidos por otros. O sea que hubo una gran coincidencia inicial, ¿no? Se resaltaban los mejores también. Y fue un trabajo muy lindo. Casi todos tienen también, o muchos de ellos, elementos biográficos, como lo tienen los cuentos de Quiroga. Algunos nombran los 3 hijos, Darío, Ilé, Pitoca, en fin, nombran las personas del entorno de Quiroga en sus propios cuentos.
Está claro que encontramos una enorme cantidad de seguidores, lectores, detallistas de Quiroga.
Sí, claro, conocían su vida y sus cuentos, evidentemente.
¿Russo?
Yo estoy un poco impresionado y... Primero, son cientos de cuentos que se presentan, de alguna manera recogen lo que en el decálogo del buen cuentista el propio Quiroga recomienda, no tener temor de seguir los lineamientos de un escritor preferido. Conocen a Quiroga y además tienen su propio perfil, muchos de ellos, lo que llama mucho la atención, o más que llamarme la atención, me impacta. Y es como de alguna manera, a través de esto se ve, o yo veo, cómo la literatura de Horacio Quiroga, cómo Horacio Quiroga queda integrado a la identidad nacional, a la cultura nacional. Es decir, es una presencia demasiado fuerte para considerar que son conocimientos que pueden ser útiles para presentarse a un concurso. De alguna manera, Quiroga signa también en la trenza de grandes gestores de la identidad nacional la presencia de Quiroga. Mira, había un historiador inglés que decía que era más importante que el almirante Nelson las obras de Shakespeare. Bueno, entre los que en determinado momento ordenaron carabina a la espalda y sable en mano, hay que poner en esa playa de gentes constructores de nuestra identidad a hombres como Horacio Quiroga.
Hoy, por ser esta una edición especial del concurso, y teniendo en cuenta justamente la cantidad de cuentos que llegaron, vamos a cambiar un poco el protocolo que hemos seguido en otras ocasiones cuando dábamos a conocer los resultados. Ustedes recordarán que empezábamos dándoles la lista de seudónimos de los autores de los cuentos que habían llegado hasta la etapa final, ¿no? Los nominados. Primero felicitábamos a una lista de autores. Hoy lo que vamos a hacer, en cambio, no vamos a dar los seudónimos. Vamos a escuchar directamente, vamos a escuchar primero algunos de esos cuentos nominados, porque nos pareció bueno que también los aprovecháramos, que aunque no son todos los que llegan al terceto finalista, igual los oyentes pudieran conocerlos y disfrutarlos. Ese fue un pedido especial que hizo el jurado, asombrado, muy gratamente impresionado por la calidad del material que había venido. Así que si les parece, comenzamos con uno de estos cuentos. El título es La curiosidad del tatú, el seudónimo Bohemio Vagabundo, y lo lee Gabriela Simone.
Una familia de tatúes vivía en una cueva en el monte. Los tatúes son muy desconfiados, pero también son muy curiosos. En ese campo de misiones nunca pasa nada, por eso es que cuando el capataz de la estancia pasó cerca de la cueva, el más grande de los hijos tatúes se quedó fuera, no haciendo caso de los gritos de su familia. No fue difícil atraparlo, ya que a eso había ido el capataz, para mandar a la ciudad un tatú a sus hijos, que les encanta comer los asados. Lo subió al carro y dejó atrás la estancia. Un topo, que asomaba su nariz, vio la escena y corrió bajo la tierra a decirles a los tatúes dónde llevaban a su pariente, ya que conocía todos los movimientos del capataz y había ido una vez a su casa de la ciudad. Pasó el tiempo y los topos, que en la colonia eran más de 100 o más de 1000, construyeron un túnel desde el campo a la plaza de la ciudad. Desde esos días, los tatúes viajan bajo tierra todos los domingos para verlo en la orquesta del pueblo. Están orgullosos de ese charango.
Empezamos aplaudiendo, hoy vamos a aplaudir mucho, ¿no? ¿Quién comenta así en telegrama este cuento?
A mí me emocionó porque tengo un matrimonio muy querido que vive en Bellavista todo el año, por lo tanto tienen esa simbiosis con la naturaleza tan de Quiroga. Y un día nos invitaron a comer amigos y toda la conversación fue la vida de los topos. La habían estado observando y contaban cosas increíbles de esos topos. Por lo tanto, solo un recuerdo de ellos nomás me emocionó, sí. Este cuento maravilloso.
Pasamos a otro. Carlos, ¿te parece?
Sí, a mí me gusta mucho porque tiene el encanto de un cuento infantil. Es decir, es un cuento precioso, cierra muy bien, está muy bien escrito. Pero además es un cuento al alcance de los niños, ¿no? Como Quiroga hizo, así es, esa veta de ternura que tenía dentro de la locura y la muerte y el amor, tenía una cosa por los niños, muy tierna, ¿no? Y por las niñas. Tierna y pico.
Sí, bueno, sí, ahí ya avanzamos. Y de final feliz, además, ¿no?
Porque no, cuando... no siempre.
Hay dos elementos básicos desde el punto de vista literario. Cuando dicen, les gustaban comer los asados, uno se imagina lo peor, una tragedia, ¿no? Yo pensé, van a tomar la plaza por asalto, los topos. No, lo van a ver escuchar música. Sí, no, fantástico. Ese giro de tuerca es estupendo.
¿Russo?
No, no, que hay una vueltita muy linda y es... que van a escuchar música, lo que queda de la mulita, del tatu, es el charango, digamos. Uno recuerda a Rodó mirando jugar a un niño.
Sigue otro de los cuentos, otro de los que llegó a la etapa final. El título es Nuevo Tiempo. Lo escribió alguien con el seudónimo Kurupai. Y de nuevo, quien lee es Gabriela Simone.
Los primeros en divulgar la nueva fueron los Carayás. Nadie mejor que los monos para interpretar el rumor de las hojas, lenguaje de los árboles. Tracayá, la tortuga de agua, y Carumbé, la de tierra, ya lo sabían, pero introvertidas como buenas tortugas, solo lo comentaron entre ellas. El menguado monte tendría paz al fin. No más hachazos, ni tiros. Podrían volver a criarse, a crecer. Los hombres se fueron.
Aplausos otra vez para este cuento, Nuevo Tiempo. ¿Quién lo comenta? Mauricio.
Que me parece conciso, breve y es y en la línea quiroguiana de los cuentos para muchachos.
Juan.
Bueno, es un cuento ecológico, de modo que esté políticamente correcto en los tiempos que corren, ¿no?
Pasamos al siguiente de estos tres que estamos destacando entre los que llegaron a la etapa final. El título es Reencuentro. Vino con el seudónimo Biguá.
Guarupá lo abrazó fuerte. Permaneció de pie, con la vista en el suelo, sin hablar. En medio de la pieza, apenas iluminada por 20 velas, yacía Luna. Las sombras de la noche escondieron su salida del lugar. Se internó en el bosque. Llegó al río. Soltó la amarra de su canoa y subió a ella. Remó hasta sentirse llevado por la corriente. Desde el cielo azul, la luna llena, grande como creía no haberla visto nunca, reflejaba su luz en el agua. El fondo de la canoa golpeaba contra las piedras del lecho. Aunque lejano, ya oía el rumor. A sus costados las siluetas negras de la selva indígena y sus extraños sonidos. Los cantos, gorjeos y silbidos de las aves nocturnas. El lucero le acompañaba. El rumor, cada vez más cerca, era cada vez más fuerte. Acunado por el río, se acostó sobre el fondo de la canoa, mirando al cielo. En la calma paz de la noche, sentía paz en su alma. Sonreía. El rumor ya era trueno, bramido de fiera. Entonces, la garganta del Iguazú lo llevó hasta su amada luna.
Impresionante, ¿no? Impresionante. Los aplausos.
Es casi la descripción de la muerte de otro enamorado por la selva, que fue Amadeo Bonpland. Uh-huh. Bonpland muere así, en el fondo de una canoa navegando el río. Uh-huh. Exactamente. Así.
El Iguazú también.
Pero muy emocionante y además muy... muy hábil en el manejo ese del suspenso, ¿no? Porque recién en el final te enterás de qué es, por ejemplo, ese ruido, ¿no? El ruido que se acercaba, que era cada vez más fuerte, el rumor que era cada vez más fuerte.
Sí, no, y la cosa del suicidio, que es lo obsesivo de Quiroga, ¿no? Está rodeado de muertes y suicidios. Uh-huh. Y este es una forma de imitarlo desde adentro. Es un cuento que es auténticamente quiroguiano, ¿no?
Sí. algo más desde los que están afuera, a ver, Mauricio, Juan.
Es más shakespeareano, me parece, es una especie de Romeo y Julieta indígena, ¿no?
Sí. Hola.
Sí,
Mauricio. Atento, Coppola.
Dale.
Dale. No, mirá, lo que acaba de decir Juan era, tiene que ver con lo que iba a decir. Hay una preciosa leyenda guaraní donde la hija del cacique de una tribu, enemiga de otra, se enamora del otro príncipe, los persiguen, lo matan a él, y ella llora desconsoladamente, dando origen al agua grande, que Iguazú quiere decir eso, agua grande. Es decir, es una historia de Romeo y Julieta guaranítica, que de alguna manera se asocia a esta joyita en prosa.
Enseguida, después de esta pausa, continuamos avanzando con el concurso. Seguimos conociendo a los que llegaron a la etapa final. Ahora sí vamos estrictamente a los primeros lugares, si les parece, pero antes pasaremos por los preferidos de cada uno de los integrantes del jurado. Son ya las 10 y 27 minutos y nosotros continuamos en perspectiva con la tertulia de los viernes desde Salto. Avanzamos un poco más en la develación de los ganadores de esta última convocatoria del concurso de relatos breves de la tertulia de los viernes. Un de Quiroga era esta vez la consigna. Ahora, si les parece, vamos al segundo escalón del protocolo. Vamos a ir escuchando el cuento que resultó preferido por cada uno de los cuatro integrantes del jurado, por Carlos, Matilde, Juan, Mauricio. El primero, el que viene ahora, fue el que eligió Mauricio Rosenkopf. Tiene como título El vestido y el seudónimo de su autor, Pipo.
La camisa estaba pegada al cuerpo por la transpiración. Empujó la chalana hacia la costa para dejarla al resguardo de unos arandíes. Levantó los tres sábalos que, ensartados en el trasmayo de la noche anterior, quedaron atrapados para siempre. Subió descalzo a la barranca y caminó hacia el rancho para hacerlo de casi siempre desde hace 2 meses. Limpió los pescados, espantando apenas el mosquerío que ya no le molestaba. Calentó grasa en un sartén, fritó postas y las puso en dos platos frente a frente. Comió por rutina, mirando fijamente el plato de enfrente con el único ruido del aleteo de las moscas. Estuvo un tiempo sin moverse, pensando en todo. Salió hacia la enramada donde había una hamaca y se tiró a descansar, tomando el vestido de siempre, el vestido que hasta hace 2 meses había tenido cuerpo. Hizo un ovillo y lo abrazó como a una almohada de costado mientras se quedaba dormido, ido. La mancha, ahora marrón, que rodeaba un tajo del vestido, quería salir, pero no podía.
¿Quién empieza el aplauso? Mauricio, ¿por qué elegías este cuento?
Porque hay una descripción de ambiente y un clima muy sobrio, muy fino, donde cada frase indica una situación, digamos, ahí. Un trabajo de síntesis muy quiroguiano en lo que hace, y esa vueltita de tuerca con el vestido que sirve de almohada en la hamaca y que tiene un tajo y luego queda en la cabeza del lector deducir qué ha pasado ahí.
Continuamos. Vamos a el cuento preferido por Matilde Rodríguez Larreta. ¿Qué título tiene? Por fin. ¿Y quién es su autor? El seudónimo decía Carrara.
Thank you.
El anciano bajó de su charret de un salto terco para ganarle a los años. Cortó camino entre los juncos en un minuto eterno para quien lo esperaba bajo el alero. Se miraron padre e hijo y ganó el silencio. Afuera, abrazo fuerte con choque de sombreros. Un ruido de cuchillos y alguna caña los había separado ya hacía 20 años. Adentro, por fin logré juntarlos, pareció decir su cara enmarcada en el cajón, solitaria en la pieza inundada de flores.
Matilde.
No, me pareció también muy sugestivo y muy sintético y bueno, dramático como son todos estos cuentos que estamos leyendo.
Cortito, ¿no?
Y cortito.
Este sí. Es de los cortos. Hemos tenido de los dos tipos. Hay quienes fueron al máximo de los 1000 caracteres que les permitíamos, hay quienes lo lograron en bastante menos. Este que viene ahora, por ejemplo, el que eligió Juan, también es otro de los cortos. El título no está, vino sin título. El seudónimo Dulcinea.
La sangre salía a borbotones por la herida de la bala. Con sus manos temblorosas intentaba, en vano, tapar el agujero por donde se le escapaba la vida. El dolor fue cediendo poco a poco y un alivio de muerte inundó su mirada sombría. En un duelo siempre alguien pierde, pensó. Acomodó su cuerpo contra el tronco del árbol mientras sus ojos se cerraban. Otra vez será, se dijo, y su cabeza se inclinó lentamente hacia el ocaso.
Juan, ¿te escucho?
Bueno, lo primero es que es uno de los cuentos más breves. No es el más breve de todos, pero es un cuento razonablemente breve que plantea una situación fantástica. Lo primero que yo pensé cuando lo leí es, digo, otra vez será, esa es la frase que quiero pensar un minuto antes de morirme. Es decir, creo que es una frase fantástica, es la frase como para el fin de la vida, ¿no? Es decir, que como que, bueno, tal vez tengo otra oportunidad y tal vez pueda hacer todo lo que no hice y tal vez las cosas sean de otra manera.
Che, Juan, qué lindo título para arrancar otra novela, ¿no?
Otra vez será.
Y cerramos este segmento de la tertulia con el cuento elegido por Carlos. Este sí tiene título, Pesca, el seudónimo Casi, y es un poco más largo que el anterior.
La pesca esa tarde no se hizo presente. El mar, agitado, se disfrazaba de espumas mientras perdía la mirada buscando algo interesante. Entre las olas indefinidas, un bulto oscuro se dejó ver por un momento. Luego de un rato de espera, reapareció más cerca. El sol ya era una línea en el horizonte y la noche se iba adueñando de todo. Abandoné la pesca y arrimándome lo máximo posible al lugar donde debería volver a salir, entré en el agua hasta la cintura. El corazón quería latir en el pecho y las rodillas apenas me soportaban. La playa seguía desierta y el frío aumentaba mi tormento. Sentí que algo duro rozaba mi pierna, pero nada pude ver. Abandoné la búsqueda y en el momento que comenzaba a salir del agua, un fuerte golpe me hizo hincar. Salí lo más rápido posible mientras la noche se adueñaba del lugar y la angustia apuraba mis pasos.
Carlos, contanos por qué lo preferías.
Porque me gustó muchísimo que no se supiera lo que es que le pega. Que puede ser un cadáver, que puede ser un cajón, que puede ser la muerte. Es un esquema abierto, ¿no? Algo está pasando terrible o no. Y entonces me pareció una excelente cosa, una cosa muy interesante y muy de Quiroga, además, ¿no? dentro del estilo y a mi entender emocionante.
Profesor Cecio, ¿cómo venimos? ¿Qué piensa después de haber escuchado estos primeros cuentos?
Tengo la impresión de que Horacio Quiroga debe estar conforme.
¿Anda su fantasma por acá, detrás de alguna de estas columnas de espejos?
Nunca se sabe. Puede estar.
Estoy mirando los mensajes de los oyentes. Alicia de Salinas, por ejemplo, dice que entiende que hay que editar dos volúmenes con los cuentos de este año. Uno con los primeros, con lo de las primeras convocatorias, los de Libre Técnica, y el segundo dedicado específicamente a este llamado, al de diciembre, a la manera de Quiroga. Claro. Bueno, ya hablaremos de eso. ¿Estás de acuerdo tú con esta sugerencia, Carlos?
Yo creo que sí, esa muchacha coincide conmigo absolutamente.
Sí, está bien.
Debe ser ruido en editorial.
Seguimos en Tertulia de Viernes, seguimos aquí en Salto, en el Hotel Horacio Quiroga. Estamos con Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta, Ana Ribeiro y Oscar Sarlo. Pero también con Juan Grompone, que hoy está en la represa del Rincón del Bonete, y con Mauricio Rosenkopf, que está en su casa allá en Las Toscas. ¿Siguen ahí, no? ¿Siguen por teléfono?
Sí, acá, al pie del teléfono.
Seguimos, vamos a las instancias culminantes, ahora sí. Vamos a conocer al ganador del tercer premio de esta semana. Recuerden cuál era el premio. Como todos los tres, el tercer premio lleva dos libros de ediciones de la Banda Oriental, que en este caso son Intrigantes, Valientes y Traidores en los márgenes de la historia patria, de Luciano Álvarez, y La Tierra Alucinada, Memoria de una China Cuartelera, de Marcia Collazo. Pero además llevan un set de productos de cosmética termal de la línea 1295 de acá, del Hotel Horacio Quiroga, y una estadía de dos noches para dos personas con desayuno en el hotel o en las cabañas del lago a elección. ¿Quién es el ganador de este tercer premio? Bueno, es un cuento titulado Aquella Playa, que vino con el seudónimo Tata Jorge y que vamos a escuchar ahora leído por Jorge Muniz.
Aquella playa de arenas blancas nos convidaba y bajamos del auto corriendo sin siquiera cerrar las puertas. Era todo nuestro aquel regalo natural. Ningún ser humano perturbaba esa dicha hasta donde alcanzaba la vista. Dejamos los zapatos y saltamos a la arena. Natalie corriendo me invitaba a seguirla. Sin aliento, nos detuvimos a contemplar el sol que despuntaba. Regresamos lentamente y no estábamos solos. Como a 50 metros, alguien resguardado en una pequeña duna había dormido en la playa. Nos acercamos, ni un movimiento. Parecía que nos habíamos equivocado y era solo un bulto tapado con una especie de capote oscuro. Me hice de coraje, arrodillado en la arena con sumo cuidado, levanté una punta del capote. Una cara femenina con un rictus extraño y más blanca que la arena. Una larga fila de hormigas la recorría y se metía su nariz, su boca y unos ojos enormes abiertos. Espantado dejé caer el capote y junto a Natalie descompuesta corrimos hacia nuestro auto. No estaba.
Le costó arrancar el aplauso, ¿qué pasó? ¿Los desconcertó este cuento?
No, nos quedó muy impresionado.
Yo decir alguna vez a Candó que cuando el aplauso tardaba en empezar es porque la obra era muy buena.
¿Quién tiene comentarios para hacer sobre este tercer premio? A ver, Juan o...
Una vuelta de tuerca muy ingeniosa. Digamos, termina cerrando el relato del cuento con una frase que no estaba presente. Entonces, claro, eso es lo que desconcierta. No desconcierta, sino que se toma un tiempo. Es decir, el auto no estaba.
¿Algo más?
No, nada. Es decir, más cerca, Carlos. A mi entender, la precisión con que se relata, la manera de construir las frases, los detalles que se apuntan, componen el estilo de Quiroga y está perfectamente asimilado, y además el tema que se desarrolla siempre son los temas quiroguianos, ¿no? Esto es muy difícil de hacer literariamente. A mí me hace pensar que una de las formas de hacer una escuela de buenos escritores sería repetir este ejercicio 15 veces con 15 autores diferentes. Uh-huh. Cuando se termina ese ejercicio, ese estudiante sabe escribir.
Bueno, ¿y quién es Tata Jorge? ¿Quién es el ganador, la ganadora de este tercer premio? Se llama Giselle Fernández. 2.622.010-9. Felicitaciones. Ahora, felicitaciones.
Ahora sí, claro.
Vamos al segundo premio de esta semana. ¿Cuál es el premio? ¿En qué consiste? Bueno, los dos libros de ediciones de la Banda Oriental y los premios del Hotel Horacio Quiroga. Estadía de 3 noches para 2 personas con desayuno en el hotel o en las cabañas del lago a elección y un set de productos de cosmética termal de la línea 1295. ¿A qué cuento corresponde? A uno titulado El Parto. Vino con el seudónimo Naranjo y lo escuchamos leído por Gabriela Simón.
Padre, ayúdeme, por favor. Así, desesperada, pedía una joven próxima a parir. Había quedado sola y el pueblo casi desierto, ya que la gente toda se había ido alejándose de los miasmas. El cura, tapándose con un pañuelo su boca, le decía que no sabía nada de partos y que se fuera a otro lado. La joven le respondió que la acompañara con un gran palo, solamente eso. Llegados a la ribera, la joven ató sus brazos en una horquita donde frecuentemente hacían el parto las de su pueblo. Con un canto lastimero fue pariendo con naturalidad. El cura, a una distancia prudencial, no sabía qué hacer, y menos con el palo. Ella lo miró y le dijo: «Padre, tú debes cuidar que no venga ningún animal antes de tiempo». Luego, ella tomó un par de piedras muy pulidas que tenía a su lado y aplastó el cordón umbilical antes de cortarlo con sus dientes. El padre no había salido aún de su asombro cuando madre e hija se lavaban ya en el río, mientras que un par de cerdos se peleaban por la placenta.
Matilde era muy entusiasta de este cuento.
Ay, sí, es maravilloso. Además, por fin salimos de la muerte para la vida. Y además, ¿qué mujer no hubiera querido tener un hijo así, en el medio del río?
Yo no hubiera.
Ay, yo sí, me hubiera encantado. Me parece la cosa más linda del mundo.
Sí, claro, pero no deja de tener toques amargos, bueno, o, sí, o claro, espesos, duros, ¿no?
Hay que estar con un palo previendo que pueda venir un bicho a comerlo.
Claro,
bueno.
Matilde asediada por los chanchos, cortando la placenta con los dientes.
No, la placenta
no,
el
cordón. Pero no
el cordón con los dientes.
El cordón.
Mucha gente lo ha hecho.
Sí, yo sé, maravilloso, pero...
Juan o Mauricio, su comentario.
Y uno recuerda Sinforosa y... Y el combate de la capera, también está Acevedo Díaz presente en esa historia que se repite en nuestra literatura, ¿no?
¿Quién es el ganador del segundo premio? ¿A quién tenemos que felicitar en este caso? ¿Quién estaba detrás de ese seudónimo Naranjo? Pues se llama Alejandro Tempesta Tastás. Seguro de identidad 937-494-9. Bueno, segundo aplauso para él entonces.
Bien.
¿Será salteño con ese seudónimo Naranjo? Puede ser, ¿no? Hay polémica entre los oyentes a propósito de los cuentos, ¿eh? Primero, hay muchos fascinados. Dicen que lo están pasando muy bien, que no se pierden un minuto del programa hoy con esta lectura. Pero después están los encantados y los que tienen hasta discrepancias. Por ejemplo, sobre este último que tanto te gustó, Matilde, ahora llega un mensaje que dice: horrible, no me gustó.
Pero no se debe referir al cuento, sino a la forma del
quizás
parto.
Quizás, claro.
Un poco lo que me produjo a mí, que dije, ay, yo no.
¿Cómo? Acércate, Oscar. ¿Qué?
Porque fue el cura.
El cura del cuento. Momento culminante. Ahora sí, señoras y señores, vamos a conocer al ganador. Vamos a conocer a quien gana el primer premio. que, ustedes saben, se compone de dos libros de ediciones de La Banda Oriental y los premios que otorga el Hotel Horacio Quiroga. $1,000 y además una estadía de 2 noches para 2 personas con desayuno acá, en el hotel o en las cabañas del lago. El cuento, el mejor, el que el jurado seleccionó después de mucha deliberación como el ganador, ese cuento lleva por título El avión de papel. Vino con el seudónimo Ícaro y lo lee Jorge Muniz.
Pablo está asomado al balcón redondo del séptimo piso. Ha pasado toda la noche escribiendo a mano su poema de amor, multiplicado en cientos de hojas que dobló pacientemente. Tiene una bolsa llena de aviones a tinta con su poema, y a cada mujer que pasa le apunta el corazón y le lanza su avión de papel. La mayoría sigue caminando, de largo, indiferente. Otras ni siquiera lo ven. Una lo pisa y continúa caminando. Pablo intuye que alguna leerá su mensaje. Cuando faltan 5 minutos para las 12, Cecilia, de 16 años, pelo rojo y cara pecosa, da 2 pasos para alcanzar el avión que aterrizó a su lado. Al levantarlo, ve las letras rojas asomando entre los pliegues y descubre el poema que le está destinado. Esa es la señal que Pablo está esperando. Vacía la bolsa y todos los aviones de papel remolinean y vuelan y caen, mientras Cecilia sonriente lo mira y lo mira a él. Pablo cayó antes que los aviones. Los poemas de amor formaron un velo blanco y piadoso sobre sus ojos abiertos.
Tremendo. Costó aplaudir. Costó aplaudir porque... ¿Qué te pasó, Ana?
Y yo no podía dejar de pensar en la octava cláusula del decálogo de Quiroga, ¿no? Que él decía, tomen de la mano a sus personajes y llévenlos decididos hasta el final a hacer lo que tienen que hacer. Tengan piedad del lector, no abusen de él, no pierdan al personaje de la mano. Y aquí creo que se nota más que ninguno de otros de los 10 consejos, ¿no? Porque sea del tenor que sea la sonrisa y de la belleza que sea quien finalmente lo recibiera, él indefectiblemente tenía que caer y caer. Eso es verdaderamente quiroguiano en su más pura acepción.
Los integrantes del jurado, ¿cómo fundamentan este resultado, Carlos?
Yo pienso que es el mejor encare de las exigencias del concurso. Era un cuento a la manera de Quiroga y no un cuento de Quiroga. Y este inventa un cuento nuevo, una situación nueva, un aire nuevo, un lugar nuevo, y hace un trazado literario como la manera de Quiroga. Este inventó 2 veces, ¿no? No tiene, no sigue, no imita la totalidad del cuento, la sustancia del cuento.
Mauricio.
Imita el trazado.
Sí, yo iba en la misma línea, ¿no? Es un cuento quiroguiano en una temática o en una estructura que Quiroga no trata. Creo que no hubo muchas discusiones con respecto a este, ni bien lo vimos todos.
Hubo otras discusiones, pero esta no.
Este salió de entrada.
Sí, Matilde, ¿algo más?
No, digo eso, que de entrada se le nombró y nadie tuvo duda de que iba a estar el primero.
Juan.
Bueno, yo creo que es un cuento a la manera de Quiroga, de una tragedia griega, ¿no? La historia es una tragedia griega. Yo me imagino así un personaje de Esquilo, ¿no? Pero vestido como un cuento de Quiroga. Me parece realmente que es una síntesis de cosas muy distintas. Y tal vez cumple con que su autor favorito, aunque tal vez el autor no lo haya pensado, es una especie de trágico griego, ¿no?
Profesor Cecio, usted, nuestro invitado.
Comparto los conceptos que han dicho recién y me parece además una especie de actualización de lo quiroga, de lo quiroguiano, con un método y con una justeza muy precisa.
Un oyente dice que también merecen un reconocimiento los profesores de literatura que están atrás de tanto talento, de todo el talento que han mostrado los autores de estos cuentos.
Es cierto.
¿No? Felicitaciones además por la excelente propuesta. Oscar,
sí.
La palabra final es la tuya sobre este cuento.
Eso mismo que decía Carlos, me parece que tiene, es un Quiroga que ha vuelto a recrearse, se ha recreado en un clima más contemporáneo, ¿no?
¿Cómo se llama el ganador? Bueno, tenemos que decir que en realidad se trata de la ganadora.
¡Qué bien! Bien, bien por las mujeres.
Las felicitaciones van para Laura Lockhart, cédula de identidad 1.249.756-4.
Cincuentón.
Es el momento de ir cerrando entonces con la música que ha acompañado a este concurso. Cerramos y por supuesto cerramos con una cantidad de preguntas. ¿Volverá el concurso de cuentos el año próximo? ¿Editaremos un libro con los cuentos de 2012? Bueno, vamos a resolverlo en las próximas semanas. Los oyentes nos pueden dar sus opiniones, por supuesto. ¿Qué les parece? ¿Qué sugieren? ¿Ya ha venido alguna idea? Pueden venir otras. Hagámoslo participativo. Pero antes de terminar, creo que vale la pena incorporar una serie de agradecimientos. En especial, en primer lugar, al jurado, que se animó y que bancó la avalancha durante todos estos meses. El jurado, presidido por Carlos Maggi, integrado también por Matilde, por Juan y por Mauricio. Quiero agradecer también a Jorge Muniz, Ana Rosa y Gabriela Simone, que fueron las voces del espectador encargadas de leer y grabar los cuentos finalistas de cada una de las ediciones. A Javier Castro, nuestro jefe de producción, que fue el musicalizador de todas esas grabaciones. Por supuesto, hay que agradecer a los oyentes que participaron, a todos los que ganaron y los que lo intentaron. A la audiencia en general, que se prendió, que recibió con tanto entusiasmo esta idea. Y quiero agradecer a quienes apoyaron como sponsors este concurso, empezando por Juan Musi, el artista uruguayo radicado en Brasil, que nos mandó de regalo aquellas bicicletas ecológicas, las Mutsi Cycles, que fueron el primer premio del primer mes, a partir del cual arrancó todo esto. Agradecer también al Hotel Nirvana de Nueva Helvecia, a Ediciones de la Banda Oriental y al Hotel Horacio Quiroga, que nos está recibiendo en esta ocasión, en esta jornada, en la que además estamos cerrando su ciclo de actividades culturales 2012. Gracias a todos, ¿eh? Y gracias a los amigos que están hoy aquí en la platea del Salón Paso de Frontera. Mauricio, Juan, gracias por estar a la distancia hoy. Nos vemos el viernes que viene, ¿les parece?
Nos vemos, hasta a la hora señalada.
Ana Ribeiro, Oscar Sarlo, gracias por venir hasta aquí. Carlos, Matilde, gracias al profesor Cesio por integrar la mesa también con nosotros. Hasta la próxima, entonces.
Hasta el viernes.